Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Hoy tenemos la llegada de millones de personas que vienen a la Basílica de Guadalupe para el día de mañana, darle las mañanitas esta noche a la Virgen y el día de mañana completar la peregrinación. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos. Y así como menciona, pues desde este jueves 11 de diciembre se mantienen los cortes a la circulación en las inmediaciones del recinto, principalmente en la alcaldía Gustavo Amadero, para garantizar el paso seguro de los contingentes. Las principales vialidades con afectaciones es Calzada de Guadalupe, a la altura del Eje 4 Norte, Calzada de los Misterios, Fray Juan de Zumárraga,
Zumárraga,
también Avenida 5 de Febrero y Eje 5 Norte.
Las evitar toda esa
pues,
parte de la ciudad para que, bueno, pues deje usted a los peregrinos hacer lo que les toca y usted no pase una noche ahí terrible. María Corina Machado en Oslo, ayer le informamos de su llegada, dio detalles hoy de cómo salió, de ayer recibió el apoyo de los Estados Unidos y cuando le preguntaron sobre el tema de si se estaba invadiendo o favoreciendo ella la invasión de Venezuela, salió efectivamente al paso y dijo lo siguiente. María Corina Machado.
Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo, sí, ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen. Y eso viene por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos. Y sí, así como el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos.
Pues sí. Eso dijo María Corina Machado. Hoy le preguntaron a la presidenta de México qué opinaba de eso y reiteró que sin comentarios. Le voy a poner en un momento más la explicación que dio la jefa del Estado. Un tribunal de los Estados Unidos aplazó la audiencia de sentencia al Mayo Zambada. También platicaremos el tema. La Cámara de Senadores pues decidió ya o aprobó la modificación de la política comercial de México. México empieza a aplicar aranceles hasta un 50% a importaciones de Oriente. Ya protestó China, ya dijo efectivamente que ojalá revisaran ese tema. En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se trabaja pues en el tema de homologar la ley contra la extorsión. Hoy me llegaron tres llamadas. Es que es increíble, ¿no? Todos los santos días te intentan extorsionar. Omar García Harfuch reportó más de 38,600 detenidos por delitos graves en los primeros 14 meses del gobierno. La lucha contra el crimen organizado. Le comento que CENER destaca los acuerdos voluntarios entre el Estado y empresas. Ahí va varias efectivamente de gran calibre. Entre otras están Audi, está también Heineken, está Flex, General Motors, para efectivamente fortalecer la eficiencia energética. Yo creo que está en interés de todos mejorar ese tema. En otro asunto, bueno, pues le comento que el FBI difunde una nueva imagen de Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense vinculado con el narco. La secretaria de los Estados Unidos de Seguridad, Kristin Noem, quien usted ya conoce muy bien, pues hoy habló del riesgo que tienen los cuerpos de seguridad en los Estados Unidos y volvió a hablar de los migrantes que llegan, que nunca debieron haber estado ahí, y a los cárteles mexicanos de las drogas, los que acusó efectivamente de generar caos. La revista Time, Cintia, ahora nos dices a quién eligió como persona del año. Son varias. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, ¿quién tiene la portada de Time?
Pues, doctor, la revista Time nombró persona del año a los padres de la inteligencia artificial, citando su capacidad para inaugurar la era de las máquinas pensantes con tecnología transformadora. Y en la portada de la revista aparecen los arquitectos de la inteligencia artificial como Elon Musk, Mark Zuckerberg, también y Sam Altman. Entre otros también se ve Darío Amodei, director ejecutivo de Anthropic, Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, también Huang, director ejecutivo de NVIDIA, también Lisa Su, directora ejecutiva de, pues precisamente de AMD.
Bueno, pues ahí están los de la inteligencia artificial. Aquí en México la revista Líder le da su portada también a los de innovación, diseñando el futuro. Y bueno, pues ahí está, las tecnologías están cambiando nuestra vida. Yo le doy la más cordial bienvenida a la cabeza del Poder Judicial, el ministro Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido.
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con aprecio y saludo a tu público. Gracias por el espacio. Estamos a tus órdenes.
Presidente, veía que en su... Le agradezco mucho el tiempo que esté con nosotros. Veía en su discurso a propósito del informe que la Suprema Corte de Justicia, está presidida por usted, está en este caso, decía, marcado una diferencia. Dice usted que hay que construir una justicia real, verdadera y cercana al pueblo. ¿Qué significa esto en términos prácticos, presidente?
Pues en términos prácticos es construir canales que faciliten la llegada de todas las personas, de toda la ciudadanía, desde el más humilde, desde el que vive en la sierra, alejado de esta ciudad capital, hasta los empresarios, los inversionistas, que todos sientan que la Corte es su casa, que ahí va a haber quien los escuche y quien atienda la problemática concreta que tengan. Hemos empeñado estos primeros meses para ir construyendo estos canales y es lo que ayer informamos al pueblo de México.
Sí. Le pregunto, ministro, presidente, ¿no es mejor fortalecer la justicia local y que la mayor parte de los ciudadanos nunca tengamos que ver, salvo cuando los vemos por Justicia TV, lo que hace la Suprema Corte de Justicia y que nuestra vida efectivamente transcurra sin tener que acudir al máximo tribunal?
Justo. Comparto totalmente lo que acabas de afirmar. Pensar que la Corte va a atender toda la problemática en el país es un salto al vacío. Necesitamos construir la justicia entre todos, en todos los rincones, reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los mecanismos de conciliación patrón-trabajador, los mecanismos de conciliación consumidor, empresas, negocios. La justicia que requiere el país tiene que trascender el expediente. Sin duda, los asuntos concretos que llegan a la Corte marcan una orientación en la cual el país tiene que ir sentando los cimientos para construir esta justicia que estás expresando y que lo comparto totalmente. Es decir, la Corte tiene que ser un líder, tiene que ser un garante de construir esta sociedad más justa y más digna que nos merecemos. Se acabó la etapa en donde se pensaba que la justicia únicamente se va a hacer a través de sentencias, de los pocos expedientes que llegan a la Suprema Corte. Esto que has dicho es crucial, para mí es el corazón del nuevo modelo de justicia que necesitamos en México.
Porque la mayor parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, cuando acuden a la justicia es por temas laborales, por divorcios, por conflictos con los vecinos, algún tema de propiedad, que deberían ser resueltos, no sé si por los tribunales locales o por nuevos mecanismos de mediación, presidente.
Así es, así es. Mira, no podemos negar que en estos tiempos estamos viviendo un cambio cultural, un cambio social, un cambio en la percepción que tenemos uno del otro. Estamos asistiendo a una sociedad multicultural, diversa, y esos son los retos que debe definir la Corte. El resto creo que debe estar en manos de la ciudadanía, digamos, fomentar el amor, la tolerancia, fomentar la construcción colectiva de soluciones. Yo creo que esto que has planteado a la mesa en esta entrevista lo has dicho muy bien, porque creo que ese es el reto que tenemos. Los asuntos que llegan a la Corte requieren de debate, requieren de construir. Hoy, por ejemplo, veíamos un tema muy importante de cómo flexibilizar la regla en la toma de la fotografía
del pasaporte. ¿No?
Exactamente. Esto sí requiere un debate y ver cómo encontramos reglas que permitan garantizar la seguridad nacional, pero también garantizar la libertad religiosa, el sentimiento íntimo.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Último del ciudadano frente a su cultura y frente a su identidad.
Lo que le pida el Estado que se descubra uno para tomarse la foto, tampoco creo que conculque ningún derecho, pero en fin, seguí parte del debate. Le pregunto, los derechos humanos y los derechos naturales los tenemos todas las personas, ahí no hay diversidad cultural independientemente del origen que uno tenga.
Sí, sin duda, hay una plataforma mínima, hay derechos mínimos de todas las personas, pero es innegable que cada uno tiene una identidad, profesa una religión, tiene una aspiración, tiene una personalidad única, propia, que tiene que desarrollar. Y esto es en donde estamos llamados a construir canales comunes, entendimientos comunes para vivir en sociedad. Cada vez estamos asistiendo a una sociedad más compleja, de una interacción intensa con las redes sociales, se intensifica aún más esto, y esos son los temas que va a ir resolviendo la Suprema Corte. Pero pensar que absolutamente todos los asuntos que ocurren en nuestro país puedan estar llegando al Poder Judicial Federal, no solo a la Corte, y que ahí se va a centrar la auténtica justicia, la que permee, la que impacte en la vida cotidiana de las personas, sería una aspiración errónea. Pensar que nosotros somos, la voz última y única en la construcción de la justicia no sería lo adecuado. Por eso ayer hicimos una convocatoria al diálogo, a la unidad y a construir esta justicia. No hay duda que necesitamos la justicia de los expedientes, de la resolución de los conflictos concretos, pero también necesitamos construir un ambiente de justicia en toda la sociedad.
Comprendo. Oiga, le dieron efectivamente el reconocimiento de Time a los fundadores de la inteligencia artificial. Le pregunto, ¿las nuevas tecnologías cómo impactan en la impartición de justicia? Supongo que les simplifica un montón a la hora de hacer engroses, ver lo que han discutido en otro momento, pero en fin, ¿cómo están impactando, cómo están incorporando las nuevas tecnologías a su labor, presidente?
Lastimosamente quiero decirte que no se ha incorporado plenamente a la corte que recibimos. Como señalaba yo ayer, teníamos una corte anquilosada, una corte que todavía, debo decirte, turnaba los asuntos de manera manual, y hoy estamos empeñados, hemos dado la instrucción de construir un sistema electrónico para el turno de asuntos, estamos debatiendo al interior de la corte adoptar la inteligencia artificial para los resúmenes ejecutivos, para dictámenes, para acuerdos. Estoy convencido que todavía no es el momento, no sé si algún momento llegará, pero el análisis de fondo, la resolución de fondo de los asuntos tendrá que estar confiado en las personas que tenemos sentimiento. Podemos decir que la justicia tiene un amplio margen de racionalidad, pero también un amplio margen de sentimiento. La justicia también implica ponerse en la sensación, en la identidad del otro, comprenderlo para hacer realmente justicia y no solamente resolver conforme a derecho.
Sí, claro. Sí, entiendo que sea pues un ministro, una ministra la que decide eso, pero ¿cómo resuelve? A nosotros nos ha cambiado la vida aquí en el periodismo, la inteligencia artificial, todo el trabajo de documentación y contextualización. Cuando decía usted que hay que cambiar la lógica y los ritmos de la justicia, ¿se refería a eso, ministro?
Entre otras cosas, a eso también. Tenemos que sacudirnos esta visión de que los ministros o quienes estamos en la corte somos personas que lo sabemos todo, en todas las materias y en todos los casos. Muchos de estos son complejos, necesitamos diálogo, y por esa razón en estos 3 meses abrimos una audiencia pública para escuchar a las personas con discapacidad. Fue un diálogo rico. En los siguientes días, a principios de enero, vamos a abordar ya en el plano jurisdiccional los aportes que nos hicieron. Hemos mantenido puertas abiertas para escuchar a todos aquellos que tienen un asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso implica cambiar la lógica. Esto implica cambiar la dinámica y la inercia de pensar que encerrado en 4 paredes se resuelve mejor. Es falso, y yo estoy convencido que en un diálogo permanente, respetuoso, constructivo con la sociedad, con todos los sectores de la sociedad, porque debo decirte que en estos 3 meses nos hemos sentado a dialogar con los comerciantes, con los trabajadores, con los inversionistas. Hemos dado cabida a todas las voces y vamos construyendo poco a poco este método de construcción colectiva de justicia.
Ya. ¿Me permite, presidente, que ponga una brevísima pausa? Regreso con usted.
Gracias.
Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com/ tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Bueno, y seguimos en conversación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz. Ministro, estamos hablando de tecnología. Aprovecho para sacar un tema de coyuntura menor y regresar ahora a los temas de fondo. Pero entiendo que los estaban suplantando, ¿no?, en alguna plataforma para estafar a la gente. ¿Han hecho ya las aclaraciones pertinentes? ¿Tiene algún reporte sobre eso?
Pues afortunadamente no me ha llegado ningún reporte que a alguno hayan sorprendido. Pero sí, lo lamentable de esta situación de los avances tecnológicos es esta facilidad con la que pueden plagiar las fotografías, el nombre, colocar cuentas falsas. Y bueno, pues ahora que pues se han incrementado el número de personas que están atentas a la información que se genera en la corte, pues aprovechan para tratar de sorprenderlos. Afortunadamente no he tenido algún reporte de que alguien haya caído. Me enteré a tiempo, lo notificamos a tiempo y se canceló a tiempo la cuenta falsa.
Porque hoy la presidenta, estuvo también la fiscal, estuvo por supuesto el secretario de Seguridad, hacían este llamado a que todos hagamos una gran cruzada contra la extorsión, que es una especie de maldición bíblica que tenemos en el país. Presidente, ¿la Suprema Corte la tiene en su agenda?
Pues tenemos varios temas relacionados con esto. En la agenda de la Corte sí está digitalizar todo, incluir inteligencia artificial. Una de las medidas...
Pero enfrentar la extorsión, ministro.
Ah, perdón, sobre la extorsión. Pues sí, hemos tenido temas de extorsión en el análisis, aunque no hemos entrado a profundidad. Normalmente nos llegan ahí casos en donde se sanciona por extorsión. Tuvimos uno en el Estado de México en donde el legislador elevó exponencialmente la sanción. está pendiente de resolución, porque tenemos noticia de que se aprobó la ley federal, y con base en eso seguramente la Corte va a resolver los próximos días, pero es un tema creciente y sin duda va a llegar a la Corte y será materia de análisis en los siguientes meses con mucha seguridad.
Ya. Presidente, hace unos días la jefa del Estado decía, cuando hablaron de esta polémica sobre lo que ya fue juzgado, no debía ser revisado, me encantaría que me contara parte de esto, cómo lo sienten. Dijo, hay muchos temas de los cuales la Suprema Corte se debe ocupar. ¿Cómo recibió usted ese mensaje, presidente?
Mire, lamentablemente algunos temas en la Corte se tergiversan en la opinión pública. El debate que tuvimos en la Corte es un tema que el legislador abordó y que le llamó nulidad de juicio concluido. Recordemos que en el país ha habido casos importantes en donde se colocan en una situación de contubernio, de fabricación de pruebas falsas, de fraude a la ley, y con eso obtienen una sentencia favorable. Hay que decir, lo tengo que señalar porque lo aclaramos en su momento, no se trata de revisar la cosa juzgada, no se trata de revisar o reabrir todos los casos, absolutamente no estamos en esa posición, y así lo dijimos en nuestro comunicado. Lo que se trata es de revisar aquellos casos en donde de manera evidente hay fraude, e incluso uno podría decir que no podríamos tener como verdad legal lo que se obtiene a través del fraude o de la construcción de pruebas falsas. Mm. Este es el debate que tiene la Corte. Yo creo que es un debate muy necesario porque estamos frente a una sociedad también compleja que tiene personas que día a día están ideando cómo falsear la norma, cómo defraudar la impartición de justicia, y pueden sorprender a los jueces, a la propia Corte, con pruebas falsas, y debe haber un mecanismo para revisar esta cuestión. Este es el punto medular que estaba en el debate, y esto fue interpretado como una posición de revisar la cosa juzgada, ¿no?
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Pero la presidenta fue categórica, presidente. Si quiere, escuchamos lo que dijo el 27 de noviembre la jefa del Estado.
Fue juzgado. Y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte.
Y también, presidente, eso dijo la jefa del Estado.
Coincidimos totalmente. La cosa juzgada es un principio fundamental del Estado de Derecho, y lo que está sentenciado es absolutamente debe de respetarse y debe mantenerse la certeza jurídica. Pero insisto, el legislador está previendo la posibilidad de nulidad de juicio concluido para aquellos casos de fraude o de fabricación de prueba falsa. Este es un tema que no lo plantea la Corte, sino lo previó el legislador. Está previsto en la ley, y por esta razón llegó un tema en la que se abrió este debate.
Pues es riesgosísimo, ¿no? Porque digo, si hay que revisar desde un divorcio hasta cualquier otra cosa, pues se acabó la certeza. Pero bueno, seguiremos de cerca ese asunto. Le pregunto, dicen ustedes que tienen que marcar, están decididos a marcar una nueva diferencia. ¿Cuáles serían los parámetros que harían distinta esta corte que en la de la anterior, ¿no? En la que estaban Saldívar, Ríos Farjat, estaba también la propia Ortiz y Esquivel. ¿En qué sería diferente esta corte que ahora usted preside de la anterior? Presidente.
Sí, si me permites, en el tema anterior yo sí quisiera dejar claro, sí, que no estamos en contra de la cosa juzgada, no estamos frente a la decisión de reabrir temas ya sentenciados. No, yo quisiera que se prestara atención en la figura jurídica que está en análisis, que es la nulidad de juicio concluido. Uh-huh. Si no hacemos esta distinción, creo que sí puede generarse esta sensación de que estamos en un debate que no es así, que no es errónea esta apreciación. Comprano. Lo segundo, tenemos que cambiar desde la actitud, desde la forma de abordar los temas. Hoy quiero decirte que todos los asuntos, aún los más pequeños, aún los que definimos al final que no tiene tema de fondo, son vistos por todas las ponencias. Se involucran alrededor de 27 personas expertas para analizar cada uno de los asuntos que llegan a la Corte. Esto es un cambio fundamental. También implica un cambio que ahora las personas tengan la posibilidad de dialogar con quienes conocen a detalle sus asuntos, resolver dudas, escuchar argumentos. Esta es la nueva semblanza de la nueva Suprema Corte, mi estimado. Y esto es un giro sustancial y yo creo que la ciudadanía comienza a verlo.
Ya. Presidente, preguntarle, se comenta mucho, yo le pido que le cuente a nuestra audiencia cuál es su sentir, que la nueva Suprema Corte ya tiene alguna división. Hay quien la llama coloquialmente, que hay un bloque negro al interior. En fin, yo le pregunto de manera directa, ¿cómo está trabajando el Pleno?
El Pleno trabaja con armonía, con profesionalismo. Yo creo que pueden ver ustedes que cada asunto hay voto diferenciado. Yo no encuentro todavía este bloque que ya vi las notas que afirman tal cuestión. No hay una cosa así. Hoy pudieron haber visto que hay asuntos que salieron por unanimidad, otros con una votación 5-4, 6-3. Hay todas las combinaciones. Si dan seguimiento a las sesiones de la Corte, van a ver que hay un debate libre, profesional, responsable, hay toma de decisiones colectivas, no hay una división, confrontación, no hay ningún signo de esta naturaleza. Es común, es normal el debate público y las posturas diferentes frente a cada caso concreto, más en aquellos casos complejos. No hay una fractura y que el pueblo de México tenga la seguridad que va a seguir habiendo este debate abierto, plural, para resolver los casos emblemáticos de este país.
Presidente, finalmente le pregunto, nos queda un minutito, ¿se sienten cómodos deliberando en televisión? ¿Es buena idea que tengan Justicia TV y todos veamos cómo deliberan?
Es complejo, pero ya a estas alturas yo puedo decirte que nos sentimos bien. Es un ejercicio de transparencia de gran importancia. Todos los temas se debaten en público. El pueblo puede escuchar cuál es la postura, el razonamiento, los argumentos que sostiene cada ministro. Estamos en el escrutinio público 4 horas al día y para mí ha sido un ejercicio muy rico. Nos obliga no solo a conocer los asuntos, sino a dominarlos, a ver todas las perspectivas, todos los contrastes posibles para encontrar las mejores soluciones.
Señor presidente, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, estoy a la orden. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Aguilar Ortiz, hoy conversando con usted. ¿Me permite que hagamos una brevísima pausa? Estamos de regreso.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39, Cintia.
Pues doctor, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pues agradeció y teníamos pues un fragmento de lo que había dicho este día. Vamos a escucharlo.
Creo que no lo tienen, así es que bueno, pues ya escuchábamos que de una manera muy directa la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hoy cambió parte del esquema. Yo creo que es un gran día en términos políticos para la oposición venezolana, que en buena lógica debería ser gobierno, porque ganaron las elecciones, pero no está ahí por el fraude electoral de Maduro. Y le dijeron, oiga, usted está apoyando una invasión, ¿no? Dice, la invasión ya llegó. Y efectivamente hoy habló Putin con Maduro y le dijo que estaba muy preocupado por el desplazamiento de, en este caso, armamento de los Estados Unidos, portaaviones, y también han trabajado muchas personas en lo referente a la, pues, el despliegue militar de los Estados Unidos. Pero cambió bien las líneas generales, se ve que hay desesperación en el caso de Maduro. Hoy le llamó Sayona, que es como la llorona allá en Venezuela, le llamó Sayona a María Corina Machado. El tipo no da crédito que salió de Venezuela y él ni cuenta se dio. Como ya sabe quién no se dio cuenta, que se llevaron al Mayo Zambada, el que decía que controlaba todo, pues hoy le llamó Sayona, lo cual denota la desesperación que tiene. Pero quiero que escuchen lo que dijo la presidenta de la República cuando hoy le preguntaron, la nuestra, oiga, ¿qué opina de del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado?
La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. La no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos.
Pues ahí me detengo y sí me sorprende mucho que vuelvan a los principios constitucionales. Venezuela, a diferencia de Argentina, a diferencia de México y de muchos otros países, no se pudo autodeterminar porque le robaron las elecciones. Ahí están las actas en el Centro Carter y México creo que debería considerarlo así. No invasión, pues yo creo que se hubiese sido muy útil que la presidenta le dijera a Trump, este que lo vio, oiga, es absolutamente terrible que sus fuerzas estén allí. Ayer, sin ir más lejos, estaban tomando así con piratería pura un barco venezolano. Igual que critico una cosa, critico la otra, pero pues también podría decir eso. Y no injerencia, pues no te metes en la decisión de nadie cuando dices los derechos de las personas son universales. Y México los defiende también por principios constitucionales. Así es que sigo sin entender a qué viene eso. Y por supuesto este silencio, tanto con la invasión y la agresividad de Trump, como con el fraude electoral y la vinculación criminal. Aquí en México la presidenta está luchando contra los criminales y en Venezuela forman parte del gobierno. Yo creo que debería tomar una distancia, esa es mi opinión, ¿eh?, de todos esos gobiernos. Es decir, nosotros somos iguales, no nos robamos elecciones y no tenemos un narcogobierno. Pero bueno, ahí está, creo que incurre en una grave contradicción y en un ominoso silencio, con el fraude electoral y con la forma en que Trump se conduce. Pero el cálculo político es superior a cualquier cosa. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. Bien, y compartiendo contigo esta opinión, ¿no? Ese silencio, ese no tengo comentarios. Ya lo habíamos señalado en alguna otra ocasión cuando el consejo que integra la decisión para de otorgar el premio Nobel se lo concedió a María Corina Machado. Y la presidenta de la República dijo, no tengo comentarios, con lo cual hizo mucho comentario en su silencio, porque curiosamente sí se pronuncia en cuestiones internacionales hacia otros países, pero en estos otros casos acude a este principio de la autodeterminación de los pueblos. Pero tú decías también hace un momento que este señalamiento es una gran victoria para la oposición, la amplísima oposición venezolana, que pudo documentar que las elecciones, las últimas elecciones presidenciales, ganó con el 67% de la votación y lo pudo documentar con las actas de las propias elecciones. Pero yo diría que no solamente es un llamado, un reconocimiento a los venezolanos, a las venezolanas que luchan por su democracia, que luchan por la defensa de sus derechos, sino yo diría también es un mensaje de carácter mundial en un momento en el cual la democracia no vive sus mejores momentos, como ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, y es un atrevimiento, yo creo que muy importante, necesario, oportuno, del Consejo de Nobel para llamar la atención sobre la necesidad de la defensa de las instituciones democráticas. Pero por otro lado también son espejos en los cuales, mi querido doctor Curcio, debemos vernos. Por ejemplo, cuando uno escucha el fantástico discurso de la hija de Ana
Corina Machado. Ana Corina Sosa.
Exactamente. Cuando ella describe cómo fue el deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela a lo largo de estos 24 años, uno puede verse en ese espejo, en lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, en donde aquí está otra vez la concentración del poder, cooptación de las autoridades electorales, del Congreso, del Poder Judicial. Es decir, como parece un manual de texto, que podemos verlo también en lo que ha venido sucediendo en nuestro país en los últimos años. Y esa descripción de ese proceso venezolano de 24 años, caray, en 7 años no podemos encontrar muchos reflejos de lo que ha venido pasando en nuestro país. Y espero que esto sea también una llamada de atención para cuidar la fragilidad de la propia democracia. Porque la democracia implica el respeto y la tolerancia, e incluso implica aceptar en su seno antidemócratas. El asunto es que la mayoría de demócratas sean las que protejan la institucionalidad democrática para que no por la vía de los propios métodos democráticos lleguen al poder quienes no son demócratas, y lo primero que hacen es ir destruyendo la institucionalidad. Y el problema es que no se agota ahí. El problema es el deterioro económico, el problema es la falta de seguridad, el problema es la entrada de fuerzas como el narcotráfico a convivir o a gobernar, y el deterioro de la sociedad toda. En esos espejos, Leonardo, creo que debemos
vernos. Hay que vernos, sí. Oye, pues tomo nota de todo lo que me dices y ojalá en los próximos días le echemos un vistazo a Honduras. Me está preocupando enormemente el deterioro que también se está viviendo ahí, la forma en que el gobierno, que ha recibido una paliza electoral, está tratando de cambiar las cosas y, bueno, pues reordenando en un sentido profundamente inquietante el proceso político. Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo.
Otro para ti, y el próximo jueves comentamos Honduras con muchísimo gusto.
Gracias. Vamos ahora a la pausa musical. Javier Lozano, muy buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti.
He oído mil veces este concierto y cada vez me gusta más.
Bueno, a mí también. A ver, se dice que hay 4 grandes conciertos para violín y orquesta en la historia de la humanidad. Y yo voy a agregar 2, pero bueno, se habla del de Tchaikovsky, Beethoven, el de Tchaikovsky es este, el de Beethoven, el de Brahms y Mendelssohn, ¿sí? Yo agregaría el número 1 de Max Bruch y también el concierto para violín y orquesta de Jan Sibelius. No sé qué opines.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué tal este violinista? Que entiendo que lo fuiste a ver el fin de semana.
Por eso este programa se lo quiero dedicar a Gil Shaffam. Y te perdiste de un auténtico banquete. Estuvo con la Filarmónica de la UNAM precisamente tocando este concierto.
Sí.
Una auténtica locura. De verdad, pocas veces he visto a un violinista con tanto talento, con tal personalidad, tan integrado a la orquesta, que conoce perfecto la partitura, que seguramente fue un deleite en los ensayos, porque literalmente se acercaba a los músicos, les sonreía, los acompañaba moviendo la boca como si estuviese haciendo también parte de la orquesta. Una cosa extraordinaria. La Filarmónica de la UNAM la escuché de veras muy, pero muy bien.
No, y peor te lo digo, vino aquí el maestro Gazanzón a invitarme, y la verdad es que no. Estuve en la fil, me fue imposible llegar ahí. Pero además sí, tocaba con un violín de estos de Peralvillo, ¿no?
Ah, bueno, exactamente. Es que fíjate nada más lo que tiene. Tiene un Stradivarius, que es este, es un Comtesse Polignac de 1699. ¿Sí? Bueno, porque ahorita te voy a poner, esto no fue en la sala de Nezahualcóyotl, esto es una grabación que está con la Filarmónica de Londres, pero ahorita un poquito más adelante te voy a poner algunos fragmentos que sí se pudieron grabar, que es de ordinarios grabar conciertos en vivo, porque lo dicen explícitamente, yo no los grabé, Debo decir que yo no los grabé, pero fui beneficiario de que me mandaron algunos amigos algunos fragmentos.
Oye, tú vas a los conciertos con partitura, eso es muy sabido.
Eso, pues sí, me gusta mucho ir a los conciertos con partitura. Y lo que pasa es que también lo gozas mucho, pero también estás angustiado porque dices, a ver, yo no me quiero dar cuenta si se equivocan. O sea, yo quiero disfrutar el concierto y no ser tan exquisito si tuvieron algún tipo de falla en alguna nota de más o en el, no sé, en el tono. Pero bueno, el hecho es que tocó con este Stradivarius 1699 y tiene otro Stradivarius de Cremona de 1719. Este hombre es un auténtico fenómeno. Tiene 54 años de edad, nació en Illinois, pero de origen israelí. De hecho, a los 2 años se va a Israel y ahí debuta a los 11 años, ¿sí? Debutó con la Sinfónica de Jerusalén a los 10 años de edad y a los 11 fue admitido en Juilliard, donde estudió un buen rato. O sea, un auténtico violinista desde que era niño. Pero fíjate que también de las cosas que se estaban destacando es que ha interpretado, y eso nos regaló, ahorita vamos a escuchar un poquito más adelante, lo que nos regaló de Angkor, Shaham, porque tocó todas, grabó y tocó todas las sonatas y partitas de Bach, y nos regaló una de ellas precisamente como Angkor este pasado fin de semana, que por cierto tuve la ocasión, el gusto de saludar a tu hermano Aldo, que andaba por ahí.
Me dijo, sí, muy contento, sí, de verte.
No, y fíjate, este hombre ha tocado con, fíjate, Filarmónica de Berlín, Boston, Chicago, San Francisco, la Orquesta de París, la Filarmónica de Nueva York y la Filarmónica de Los Ángeles, entre otras. Entonces, e insisto, apenas tiene 54 años de edad. Es, sin duda, yo creo que uno de los 6 o 7 mejores violinistas en el mundo. ¿Qué? Y qué privilegio que lo haya traído la Filarmónica de la UNAM. No sé si podamos pasar
Patronato
a lo siguiente.
De la Filarmónica, sí. Oye, sí, sí podemos pasar, Sandrita.
No. No fue espectacular, espectacular la manera en la que... Bueno, la gente, el aplauso fue, no sé cuántos minutos eran, y no dejábamos de aplaudir y de vitorearlo, porque se echó a todo el público, la sala repleta, por supuesto, ¿sí? Pero se echó a toda la gente de la bolsa. Un gran, gran maestro. Y también hay que decirlo, qué bueno que vino Sylvain Lassonson a verte. Tiene una historia bien interesante con la Filarmónica de la UNAM, el director, ¿eh? Y una integración total. Pero
ya nos va a sonar la campana, ¿con qué cerramos?
No, entonces vamos a cerrar con lo que tocó de Angkor, que fue Bach.
Qué bonito.
Ve qué belleza, porque además el violín hace que suene distinto Bach. Es que es una cosa, es perfecto esto.
Con eso nos vamos, mi querido Javier. Te mando 1000 abrazos.
Y yo a ti, muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches a todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.